Semana con foco en el Uruguay exportador. Ustedes saben, intentamos que la mirada sea mediano y largo plazo de las políticas, mediano y largo plazo que tiene el país, de las miradas que hay del sector empresarial, trabajador también, como en este caso con la mirada del PIT-CNT y la Unión de Exportadores. Estuvimos con Valeria Zucassi, la subsecretaria de Relaciones Exteriores, y Juan Lagrava, director de Asesoría Política Comercial. Lagrava y Zucassi nos dieron una mirada de largo plazo porque llevan desde principio de siglo, más o menos, como laburantes del Estado en estos temas, ¿no? Como personas que han estado también en organismos internacionales, lo decía, en la Organización Mundial del Comercio, Zucassi. Bueno, hoy recibimos al actual vicepresidente, fue presidente también de la Unión de Exportadores, y al presidente recientemente electo, además de...
Reelecto, sí, claro.
Sí, recientemente reelecto, exactamente. Del PIT-CNT, Marcelo Abdala, Facundo Márquez, Marcelo Abdala, buen día. ¿Cómo están?
Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Gracias por la visita.
Bueno, muy buenos días, un gusto estar aquí.
Gracias por estar en el día de hoy. Bueno, Facundo, vicepresidente de la Unión de Exportadores, al frente de Caviar Polanco, desde 2008 esta empresa, ya hablamos algún día, pero...
Sí, desde el 2008 ya también. Van para 20 años casi.
Empresa que exporta caviar.
Exporta caviar.
Bien, está la nota, no toque nada, punto hoy, para conocer un poco más de la historia. Marcelo, presidente del PIT-CNT, en el PIT-CNT, que recordás vos, desde...
Y desde que me afilié a la UNRA, desde el 86, pero yo ingreso al secretariado del PIT-CNT en la Secretaría de Desarrollo Productivo en el 2001-2002.
Ahí en la cúpula, digamos, desde el 2001-2002, todo el siglo también. ¿Lo conocías a Facundo? ¿Han hablado antes?
Sí, nos conocíamos porque él nos visitó en varios de nuestros primeros de mayo y siempre nos convida al aniversario de la Unión de Exportadores. A veces podemos ir, a veces no, pero sí hay una buena relación.
¿Y esa instancia que él vaya el 1 de mayo que los invite a la Unión de Exportadores, era habitual? ¿Era? No, ¿vos te hacen el PIT-CNT?
Sí, con la Unión de Exportadores sí. Y, pero es recontra bienvenida siempre, ¿no? Porque naturalmente hay una cultura que hay que, digamos, reforzar siempre, que es en los acuerdos o en las divergencias mantener un clima de respeto, un clima de diálogo, que yo creo que hace parte de nuestro capital acumulado, digamos, para esto y para otras cosas.
Bien, ahí estamos, para esta ronda entonces, con ese clima de respeto.
Y vamos al tema que nos convoca, Uruguay como país exportador, y esto que nos decía Juan Labraga desde el Ministerio de Economía ayer, respecto a cuánto exporta Uruguay respecto a su potencial.
Todo Sudamérica y Latinoamérica, si uno analiza con comparaciones internacionales, tiene vínculos con el comercio exterior, exportaciones e importaciones por debajo de su potencial, ¿no? Uno puede especular mucho sobre las causas, pero todo Sudamérica está por debajo, y claramente Uruguay, cuando se compara con países de tamaño económico relativamente parecidos, pero de otras zonas del mundo, exportan mucho más que vos y comercian mucho más entre ellos que Uruguay.
Bueno, arranco por Facundo, pero básicamente, ¿comparten el diagnóstico de que Uruguay está exportando por debajo de su potencial?
Bueno, yo tengo ahí un matiz y capaz que le podría dar otra mirada, y es no solo desde el punto de vista de la exportación, sino del crecimiento del país. Si nosotros vemos que en los últimos 10 años crecimos a una tasa de menos de 2%, yo también me podría preguntar, bueno, ¿no será que estamos creciendo a nuestro potencial y para crecer más necesitamos hacer un shock o unas reformas para poder cambiar ese trote o caminata a la cual venimos? Esa es un poco la mirada. Quizás no es que estamos por abajo del potencial, sino quizás estamos al potencial, pero para cambiarlo tenemos que cambiar muchas cosas de las cuales son necesarias.
O sea, con ese crecimiento es difícil exportar más, decís vos. Con ese
bueno, con trote de crecimiento. Yo creo que con las condiciones actuales es difícil crecer a otro ritmo. Sí, las exportaciones vienen creciendo, de hecho venimos viendo los avances, pero realmente para cambiar la pisada, realmente para aumentar las exportaciones, la matriz productiva, necesitamos hacer un shock de reformas que venimos ya hace tiempo.
Vamos a hablar de eso porque también se habló en el día de ayer. Marcelo, hablar al respecto de lo que escuchabas de Labraga, ¿no?
Bueno, nosotros estamos convencidos con que no alcanza con plantearse un aumento en la magnitud, digamos, un aumento cuantitativo de la cantidad de exportaciones, sino que hay que observar cualitativamente cuál es la dotación de exportaciones que nosotros ofrecemos al mundo, y necesariamente hay que introducir cambios en ese sentido, ¿no? Concuerdo con lo que recién decía Facundo, América Latina tiene un perfil exportador en un mundo en transformación, en un cambio de época. Se está procesando una nueva división internacional del trabajo, capaz que hace 30, 20 años, que es un segundo en la historia, nadie podía sostener, digamos, que China iba a ser una potencia global de la magnitud que es al día de hoy. Se viene procesando un camino, digamos, de lento, pero yo calculo que a esta altura inexorable, declive económico de Estados Unidos frente al ascenso de otras potencias. Y el problema de toda América Latina, y Uruguay está inserto en esa realidad, es que básicamente tenemos un perfil exportador de materias primas, de commodities o productos intensos en recursos naturales, y por tanto cambiamos recursos naturales por trabajo sofisticado, y eso es un problema para el desarrollo integral de nuestros países. Entonces creo que sí, que hay que pensar en un cambio, en un aumento de la cantidad de exportaciones, pero también en procesos que apunten a cambiar la calidad de las mismas, ¿no?
¿Cuáles dirían, por lo menos en titulares, y ahora empezamos a profundizar, que son las principales cosas a resolver para poder cambiar el escenario? Algo dejaba planteado Marcelo, muy en titulares, ¿no? Esto del enfoque cualitativo y el cambio de la matriz productiva. Desde tu lado, Facundo, que hablabas de reformas necesarias para poder cambiar el ritmo al que vamos.
Sí, bueno, nosotros venimos desde la Unión de Exportadores trabajando en lo que llamamos las prioridades del sector exportador. Nosotros estamos convencidos que un país como Uruguay, que para crecer es, digamos, fundamental el crecimiento de las exportaciones, porque nosotros, en un país chico, un mercado interno chico, necesitamos exportar para crecer. Las grandes inversiones y el trabajo van a venir vinculados a la exportación, y en ese sentido hay varias áreas en las que tenemos que trabajar. Ayer se hablaba claramente entre Valeria y Juan de lo que significa el tema de la inserción internacional. Pero tenemos el tema también de los costos, del costo país, que podemos después profundizar. Sí. Tenemos el tema de los las conexiones logísticas y los costos logísticos, porque no solamente tenemos que poder exportar en condiciones, sino después sacar la mercadería en condiciones competitivas. Tenemos, sin lugar a duda, un debe en todo lo que tiene que ver con la educación y la transformación educativa que nos permita crecer en todo lo que tiene que ver el conocimiento. Ahí yo estoy llegando ayer de Asia, estuve en Japón y estuve en Taiwán, y claro, venís como decepcionado del avance y de cómo están creciendo en esa región, y acá que venimos a media máquina. Después también podemos profundizar un poco de eso.
Pero esos son los titulares, digamos, de grandes temas.
Sí, titulares. Después, obviamente, seguir avanzando en todo lo que tiene que ver con el desarrollo sostenible, que es parte clave y que nos diferencia en estas regiones, quizás con otras regiones. O sea, ahí tenemos un diferencial.
Marcar un diferencial importante ahí, eso hoy en día.
Nosotros ahí tenemos una ventaja competitiva bien importante que tenemos que poder aprovechar.
Bien, pues sí, que todavía no está explotado del todo, o ni siquiera se empezó a explotar. ¿Algo hay?
Sin duda, algo hay. Sí lo explotamos. Ahora, bueno, con la posibilidad del acuerdo de Unión Europea-Mercosur, tenemos que seguir sacando ventaja en esa materia. Y después, bueno, somos uno de los países que yo estaba tratando de entender un poco qué pasó en Taiwán para que creciera a lo que está creciendo ahora. Y eso es un poco lo que estaba en estos días charlando con los taiwaneses, tratando de entender cómo pasaron de un país productor de industrial tradicional a lo que es hoy, que son la tecnología de punta, y que además
esa base de las tecnologías,
los microchips, empresas como Nvidia, sí. ¿Cómo hicieron para hacer esa transformación? Y bueno, la clave es educación y, por supuesto, la modernización de todo lo que es el tema laboral.
Marcelo, tu mirada al respecto de estas claves titulares también, ¿no?
Obviamente. Bueno, creo que el sector exportador es un sector altamente estratégico. Nosotros lo concebimos como el esfuerzo exportador del país es el resultado del conjunto del trabajo nacional. Es decir, lo vemos vinculado a todo el proceso social de trabajo. Obviamente que intervienen más directamente las empresas y los trabajadores que están directamente vinculados en los sectores exportadores. Pero hay que mirarlo de manera sistémica, digamos, porque en definitiva es un sector que permite capturar divisas, que podría estar asociado a una estrategia de desarrollo, digamos, incluyente del ser humano. pero tenemos que mirar la dureza de la materialidad de la vida. Nosotros hemos tenido del 2020 a la fecha un importante desempeño exportador. De hecho, se exportaron por parte de nuestro país 56.981 millones de dólares, un promedio de 11.396 millones de dólares por año. Los destinos de nuestras exportaciones es, en primer lugar, China, con un 24% del total exportador. Le sigue Brasil, con un 18%. En segundo lugar, la Unión Europea, con un 14%. Y, por último, Estados Unidos, con un 9%. Pero cuando nosotros miramos la calidad de nuestras exportaciones, básicamente, los productos que exportamos son celulosa a un 19,6% del total exportado, seguido por carne bovina un 15,5%, soja un 9% y los lácteos un 6%, que por otra parte, conversando yo con los trabajadores de la industria láctea, me decían de un altísimo porcentaje de leche en polvo. ¿Qué es lo que quiero decir? Si tuvimos tal nivel exportador, la pregunta es, ¿por qué esta dinámica no logró ser uno de los basamentos de un proceso de crecimiento del nivel de vida de la población, de abatir la pobreza, de abatir la desigualdad, de invertir, de tener la tasa de inversión necesaria para un cambio de la matriz productiva? Y nosotros le damos una explicación a eso, digamos, en que intercambiamos materias primas por trabajo sofisticado, y eso es un problema para las sociedades, ¿no? ¿Qué quiero decir? Estos cuatro productos superan el 50% de nuestra canasta de exportaciones. Después, todo el resto se divide entre decenas de productos con menor participación, y tenemos, digamos, un problema que tiene que ver que cuando las sociedades tienen una especialización productiva y, por tanto, una inserción internacional tan intensamente dependiente de las materias primas, quedan encerradas en la jaula del no desarrollo, porque en definitiva ese tipo de perfil exportador implica una transferencia de recursos desde nuestra sociedad hasta los centros neurálgicos del desarrollo,
¿no? Facundo, te pregunto, Marcelo Dal ha insistido varias veces en esto de la matriz productiva, ¿no? Vos estás en un sector, podríamos decir, del campo, de la producción animal, evidentemente con el caviar. Desde hace un tiempo a esta parte también se señala de esos sectores, vos me corregís, me apuntás, si me equivoco, que hay mucho valor agregado también, por más que siga siendo aquella matriz productiva original, ¿no? Tanto la carne, la celulosa, bueno, la soja no sé si tanto, pero hay valor agregado. ¿Cuál es la mirada que tenés vos de la Unión de Exportadores, bueno, de esto, de un posible cambio? Porque se habla hace, capaz que, 50, 70...
Es un debate clásico.
100 años, sí, es el debate, sí, más clásico, ¿no?
Sí, a ver, primero, una pequeña aclaración con respecto a los destinos de exportación, porque esto que decía Marcelo tiene que ver con la exportación de bienes, pero Uruguay exporta cada vez más servicios, y si le sumamos servicios a la exportación de bienes, la exportación crece y los destinos principales pasa a ser, por ejemplo, Estados Unidos.
Y entonces, además, con más peso en la canasta de servicios, más allá de que pueda no estar muy bien medida, de los servicios no tradicionales respecto a los tradicionales, donde pesa mucho el turismo.
Sí, con un, digamos, con algo que es muy bueno, que es ese sector en particular, es un sector que paga muy bien.
El software, está diciendo.
Por ejemplo, el software que estamos exportando en torno a los 2.000 millones de dólares anuales. Y es un sector en el que además se precisa mano de obra, que hay una potencialidad enorme para seguir creciendo. O sea que ahí tenemos claramente un sector en donde Uruguay puede crecer, tiene todas las condiciones, precisamos mano de obra, precisamos capacitación y para eso de vuelta
educación,
la educación. Sí. Y respecto a la exportación de bienes, es verdad que Uruguay tiene ese diferencial de agroexportador con diferencias competitivas importantes, pero no es que no tenga valor, porque hoy la celulosa tiene un valor agregado, la cadena forestal tiene un valor agregado, la carne también tiene un valor agregado, o sea, no son cadenas que no han tenido un valor. Ahora, Uruguay tiene, cuando estábamos en el exterior y nosotros tratamos constantemente de valorizar lo que tiene que ver Uruguay con el tema de macroeconómicamente estable, democráticamente muy bien valorado, todo eso afuera lo ven muy bien. Lo que pasa es que nosotros decimos, eso es condición necesaria pero no es una condición suficiente para crecer. Nosotros precisamos cambiar la competitividad del país para agregarle, además de eso, que puedan venir las inversiones para un país que tenga un entorno competitivo. Sin competitividad, por más estabilidad que tengas, las inversiones no van a venir, salvo que tengas algunos diferenciales extraordinarios que generalmente te lo puede dar, no sé, la naturaleza.
Para ordenar, y porque justamente este tema obviamente es uno de los que está sobre la mesa, pero sigo con Facundo y ahora voy con Marcelo. Cuando hablamos de competitividad, ¿cuáles son los principales ingredientes que vos ves ahí donde Uruguay tiene un problema y tendría que avanzar? Porque capaz que vamos rápidamente a los altos costos laborales como prejuicio, pero hay otras cosas, bueno, el atraso cambiario también es otro clásico, y hay más cosas.
Sí, hay bastante más cosas, a ver eso que mencionás. Nosotros tenemos un problema en Uruguay con el tema del gasto público, que sin lugar a dudas hay que racionalizar, hacerlo más eficiente. Respecto de lo que mencionabas de los altos costos laborales, también nosotros tenemos que trabajar en todo lo que tiene que ver, y ahí Marcelo la tiene bastante más clara que yo, pero que tiene que ver con todo lo que es la modernización de los consejos de salario, para tratar de aggiornar un poco lo que venimos ya hace muchos años tratando de cambiar. Por ejemplo, el tema de negociar ya no por sectores, sino a nivel más focalizado en empresas, que exista una diferenciación entre las empresas donde están ubicadas, los tamaños de las empresas. O sea, tenemos que avanzar un poco más en lo que venimos negociando desde hace años.
Que continuar con el negocio de salarios, si te entiendo, es especificar. Tal rubro, tal empresa, en tal lugar del país tiene que
haber diferencias en ese sector. Respecto del dólar, bueno, yo no quiero entrar en la discusión de atraso cambiario sí, atraso cambiario no, porque siempre entramos ahí en una discusión técnica. Lo que está claro es que somos un país caro. Eso te lo puedo decir, que vengo de Japón, que históricamente sea Japón un país carísimo, y la verdad que era lo mismo que ir al supermercado acá en Uruguay. O sea, hay algo que digamos que no está funcionando. Entonces, ahí tenemos algo clarísimo. El tema de seguir trabajando en una inflación baja, que nosotros estamos totalmente de acuerdo, y que ahí quizás estaría bueno también que el PIT-CNT y Marcelo comente, porque el tema de mantener una inflación baja nos ayuda a todos. O sea, un mismo salario con una inflación más baja, podemos acceder a mayor cantidad de bienes, así que eso también es bueno para todos.
Vamos con Marcelo, porque hubo muchos temas ahí, los consejos salarios, diversificar, especificar, bueno, esto de la inflación, ahí vamos contigo, Marcelo, y la mirada del PIT-CNT.
Lo que pasa es que yo considero que nuestro país está en una trampa. Nuestro éxito exportador en las actuales condiciones establece un modo de crecimiento en cuyo seno está la caída, porque digamos que un éxito exportador basado en las materias primas y los commodities genera un afluente, digamos, de dólares al país, junto con la inversión extranjera directa, que es una explicación de lo que luego se establece como sobrevaloración de la moneda o atraso cambiario. Y esa apreciación del peso uruguayo o atraso cambiario, digamos, te genera problemas de competitividad en los sectores que más valor agregado incorporan a la producción. Si tú mirás la evolución histórica de la economía uruguaya, más allá de que ahora venimos de 10 años de crecimiento reptante o casi inexistente, es como un serrucho. Es decir, crecemos al influjo de los precios internacionales de las materias primas que nosotros no controlamos. En ese proceso de crecimiento se esconde inmediatamente la caída. Por tanto, desde nuestra perspectiva, y considerando el sector exportador como estratégico, si nosotros durante décadas hemos apostado a lo mismo, y el resultado es que nos cuesta enormemente un crecimiento genuino, el desarrollo de una competitividad que no esté tan basada en los costos laborales, sino que nosotros podamos ofrecer productos de altísima calidad, de alta valorización, y por tanto los costos laborales se absorben de otra manera en ese tipo de cuestiones. Y bueno, tenemos que cambiar las cosas. Es por eso que nuestro PIT-CNT le ha planteado, y yo he notado una buena acogida de esta idea, por ejemplo, en la Confederación Gremial Empresarial, y le hemos planteado al Poder Ejecutivo la necesidad de apuntar a un diálogo social que apunte a una estrategia de desarrollo Porque si venimos haciendo las mismas cosas y tenemos los mismos resultados, bueno, hay que cambiar las cosas, ¿no?
Esto lo decían también ayer Valeria Zucassi. Y la verdad, antes de pasar a escuchar lo que decían ayer, Marcelo, te pregunto por los consejos de salario, esta diversificación, especificación, ¿qué piensan desde el PitchNT?
Bueno, en
de algún, dividir más.
Nosotros, obviamente, que tenemos una opinión histórica al revés, de concentrar las negociaciones macro en grandes ramas de actividad.
Ahí discrepan.
Pero acá tú tomás definiciones básicas, el ajuste general de salario, los salarios mínimos por categoría. Después hay un conjunto de cuestiones que a vos te permiten cierta diferenciación, porque tampoco es que esté prohibida la negociación en la empresa. Pongo el ejemplo de la productividad. Si tú definís en una rama, digamos, la productividad del trabajo, el aumento de la capacidad productiva del trabajo, cómo lograr con inversión, con cambio en la organización del trabajo, etcétera, luego... esa definición genérica, general, no se puede llevar a sus últimas consecuencias a nivel de la rama de actividad. Lo tenés que terminar conversando en la empresa, porque hay mucha heterogeneidad de situaciones. Es decir, para nosotros lo importante es la articulación de la negociación por rama con la negociación por empresa. Obviamente que la vida ha demostrado que cuando no hay negociación colectiva por rama de actividad, en definitiva es una minoría los sectores que terminan negociando, porque además de los sectores que están más directamente vinculados a la exportación, el mundo del trabajo y el mundo de las empresas en nuestro país, la inmensa mayoría son pequeñas y medianas empresas. Entonces tú necesitas algunas definiciones generales.
Facundo, ¿y por qué discrepan?
No, a ver, justo esto que mencionaba Marcelo respecto a que la gran mayoría son pequeñas y grandes empresas, y justamente en muchas ramas de actividad los que negocian son los grandes. Y ese es un problema para las pequeñas y medianas. ¿Por qué? Porque muchas de las pequeñas y medianas no tenemos tiempo de estar vinculados a estas discusiones. Desgraciadamente la realidad es esa. Entonces a veces quedamos relegados en esas discusiones que se dan entre las grandes. A ver, también, yo digo, hay una lógica, y es que a las empresas grandes les sirve negociar ellos, a los sindicatos les sirve negociar con las empresas grandes, porque es mucho más fácil obtener negociaciones cuando tú hablas con empresas grandes que cuando hablas con empresas
chicas. ¿En tu rubro, por ejemplo, cuáles serían los grandes?
Por ejemplo, la pesca, y ahí tenemos un tema que es complicado. Yo ya tengo un
están escribiendo de eso, pero claro, vos quedás, digamos, atado a lo que pasa en esos grandes.
Bueno, después hay subgrupos, pero el grupo principal nuestro es la pesca, que además, el nuestro es bastante particular. Sí, es un tema. Y bueno, no sé si vas a entrar en eso, pero justo afuera, charlando con Marcelo, la preocupación que tenemos con el tema de la pesca, que va mucho más allá del tema de la pesca puntual, para nosotros como sector exportador, como esa imagen país que queremos transmitir, lo que nos preocupa es la no correspondencia con lo acordado.
Breve, Marcelo, por esto de los grupos chicos, de las empresas chicas, perdón, medianas y pequeñas, atado a lo que pasa con los grandes negociando con los sindicatos. Breve nada más para saber tu opinión.
Ese problema que él plantea puede ser real, pero para mí es mucho más una cuestión de las gremiales empresariales que de la parte trabajadora, porque tú tenés la obligación, cuando estás en el escenario de la negociación por rama, de negociar por el promedio del conjunto de las situaciones. Entre otras cosas, porque siendo relevante para nosotros el salario, tú no podés negociar unilateralmente el salario si no cuidás el nivel de empleo. ¿Se entiende? Entonces, cuando tú estás en una negociación por rama de actividad y tenés un universo de tantos miles de empresas con un promedio de tantos trabajadores, lo que al final terminás negociando es el mínimo denominador común del conjunto de la rama. Si hay una empresa muy grande que puede tener mejores condiciones para tal o cual cuestión, y se termina discutiendo a nivel de la empresa.
Uh-huh. O sea, que la parte empresarial lo arreglen desde la parte empresarial, decir, bueno, claro, los grandes con los chicos. No pasa, dice Facundo, que mueve la cabeza.
Es
que eso.
En la parte trabajadora no hay forma, no podés tú negociar, y además con los oligopolios que hay en este país, ¿no? Porque cuando yo digo al mismo tiempo, la inmensa mayoría de las empresas son pequeñas y medianas, ello no excluye que en el mundo de la economía hay grandes oligopolios que definen precio en todas las cadenas productivas.
Dejamos este capítulo para seguirlo porque es interesantísimo. A propósito del Consejo de Salarios, estamos con Facundo Márquez y con Marcelo Abdala, vicepresidente de la Unión de Exportadores, con el presidente del PitchNT. Ya venimos para repasar un poco también de lo que se dijo ayer a propósito de esas grandes reformas, por lo menos tiran titulares de Marcelo y de Facundo, esas grandes reformas estancadas en Uruguay en este siglo.
No toquen nada.
En esta semana con foco en el Uruguay exportador estamos con Facundo Márquez, el vicepresidente de la Unión de Exportadores, con el presidente del PIT-CNT, Marcelo Audal. Una semana que comenzó ayer con algunas autocríticas, se podría decir. Yo podría decir que sí.
Sí, planteos críticos.
Planteos críticos con algo autocrítico porque son personas sí. que han estado durante muchos años en el Estado y en el gobierno, ¿no?
Sí, claro. Juan Labraga desde el Ministerio de Economía y Valeria Sucasi, la número 2 del Ministerio de Relaciones Exteriores, entre otras cosas comentaron posibles consecuencias que podría tener en caso de que se dé, claro, venía con todas esas precauciones, la entrada en vigencia del acuerdo Mercosur Unión Europea, y una de las cuestiones era que podía acelerar reformas que en realidad decían ellos podríamos haber hecho pero que no hemos hecho hasta ahora y que en caso de que se dé ese escenario se podrían desatar.
Al comercio internacional se jugó así, no es exclusivamente Uruguay, pero muchas veces se apostó a que iba a llegar el gran acuerdo comercial que nos iba a llevar a hacer reformas domésticas importantes. Y ese acuerdo comercial, después podemos especular por qué, pero nunca llegó. Quizás esté por llegar, pero no llegó aún. Y el tema es que hay toda una agenda de reformas internas que se puede hacer con acuerdo comercial o sin acuerdo comercial. Y Uruguay nunca las hizo.
Y ahí pensalo así. Hay reformas, como las que dice Juan, que son reformas costosas desde el punto de vista político, ¿no? Son reformas que implican desde renuncia de recaudación, que implican tomar medidas que por ahí el sector exportador o el sector productivo no va a estar tan feliz de implementar, pero también que tienen que ver con modernización del Estado, que es más fácil cuando te obligas a hacerlo a través de un acuerdo comercial, ¿no? Decís, tengo que hacerlo sí o sí porque acordé que lo tenía que hacer. Entonces, una de dos, o seguís esperando y esperando y esperando y esperando, o tomás la decisión de decir, bueno, vamos a empezar con las reformas, con la modernización, con desde un Estado más eficiente, digitalización, en eliminación de papeles, reducción de burocracia, pero también elementos de modernización en la forma de comerciar y de integrarte al mundo.
Marcelo, Facundo, ¿tienen ganas de que se dé este escenario, de que se apruebe el acuerdo y que se dispare este escenario que describían Valeria y Juan?
Desde el punto de vista de las reformas, todo lo que puede ser mejor hecho hay que hacerlo mejor. En ese sentido, nosotros compartimos. El problema es que yo no sé si tenemos el mismo diagnóstico sobre el piso en que estamos transitando, ¿no? Yo tengo un estudio de Juaz, Lane y Rodrick que establece que en el año 2010 se tomaron en el mundo 34 medidas de política industrial. En el año 2022 esa cifra fue a 1.568 medidas de política industrial. Esto se aceleró enormemente después de la pandemia. Es decir, una cosa que antes para el paradigma neoclásico en economía era mala palabra, la mejor política industrial.
¿Te referís a medidas proteccionistas, básicamente?
Medidas de protección en algunos casos, pero implementación de diseño de redes de proveedores nacionales, sistema de compras públicas para el desarrollo, promoción, digamos, de inversión a través de tal o cual manera, estímulo a que determinados sectores se encadenen desde un punto de vista productivo con el resto de los países. Entonces, hablar de reforma en abstracto es complicado. El problema es qué tipo de direcciones de trabajo son las que hay que desarrollar. Y bueno, para nosotros ha sido todo el trámite, digamos, del acuerdo, del eventual acuerdo Unión Europea-Mercosur, ha sido manejado con un secretismo espantoso, ¿no? Yo no sé si ustedes en la Unión de Exportadores tienen un mayor nivel de información, pero quiero comentar que ha sido una negociación en su transcurso ultra secreta. Sabemos que Lula planteó proteger determinados espacios, por ejemplo, las compras públicas en Brasil. No sabemos si nuestro país está o no vinculado a esa cuestión. Entonces, también, obviamente que las asimetrías que hay a nivel global, y no es lo mismo América Latina que la Unión Europea, por más que la Unión Europea esté decayendo también lentamente en su papel internacional, pero desde el movimiento sindical se sabe muy poco, ¿no?
Y ahí tienen contacto. ¿Cuáles son con las cláusulas movimiento sindical de Brasil, por ejemplo, ustedes? Sí, pero ellos saben.
Sí, más o menos. A nosotros los que nos informaron fueron los compañeros de la CES, se llama Central Europea de Sindicatos, que también se enteraron casi en el momento que se desarrolló el acuerdo marco. Y en materia, digamos, de protección al trabajo, de las leyes laborales adecuadas, de protección de la sustentabilidad ambiental de los procesos, la verdad que nosotros tenemos un nivel de desinformación bastante grande, ¿no?
Vamos por ese lado, Facundo Márquez, de la Unión de Exportadores.
No, a ver, creo que está parte de esta charla, no sé si son tan comunes que se sienten así a la mesa en una radio, el presidente del PIT-CNT y un presidente, bueno, en este caso vicepresidente de una cámara empresarial, para conversar, cosa que lo hacemos regularmente por afuera y quizás a veces la gente se cree que siempre estamos tirándonos con piedras de un lado para el otro, cuando la realidad no es así. Nosotros hace poco hicimos, preocupados por el tema de la inserción internacional, una mesa de diálogo en la cual participó la academia, participó el gobierno, participaron, bueno, quienes ahora están en el gobierno y no estaban en el gobierno, participó el PICHNET, recuerdo que en ese momento, participó el Cuesta Duarte, justamente para discutir todos estos temas. Y nosotros además creemos que el sector trabajador y el PICHNET es muy importante que comente, que se sepa cuáles son sus opiniones abiertamente, y si tienen dudas que las consulten, que tengamos esas reuniones. Por ejemplo, ayer Valeria y Juan hablaron de la CIASEX, y estaría bueno la CIASEX, que es la Comisión Interministerial de Comercio Exterior.
La institucionalidad del Comercio
Exterior. Varios ministerios, y nosotros el otro día le decíamos, estaría muy bueno que inviten también al sector trabajador y al sector empresarial a alguna de esas reuniones para intercambiar ahí abiertamente lo que está sucediendo.
¿Tienen información de ese acuerdo? Digo, no vamos a meterle fondo en ese acuerdo. Ayer, bueno, la Braga y Susaki decían que decían que lo habían festejado incluso en el 2019, pero bueno, otra vez no se sabe si o no.
Bueno, todo indica que va a avanzar. Después, como decía...
¿Pero tienen información de la Unión de Exportadores en detalle?
No tenemos más información de la que es pública. Okay. Todo indica que va a avanzar y que después, a raíz de eso, pueden avanzar otros acuerdos.
Lo que decían Valeria y Juan Labraga, ya hablaría su casi Juan Labraga, es, pero igual, si no vienen esos acuerdos, tenemos, es cierto, Marcelo decía.
Nosotros tenemos
reformas. Hay una agenda trancada este siglo de reformas claves. ¿Cuáles serían para los exportadores y titulares esos lugares donde las reformas son claves, haya o no acuerdo con la Unión Europea?
Bueno, hay uno clarísimo, y es, nosotros, parte de las causas por las cuales somos caros, y en esa inserción internacional, uno siempre se cree que se abre hacia afuera y no hacia adentro, y en realidad la apertura es para los dos lados, o sea, hacia afuera y hacia adentro. Cuando nosotros empezamos a hablar hacia adentro, bueno, ahí empiezan a ver algunos callos que se empiezan, a tocar. Y bueno, a ver, por ejemplo, hay uno clarísimo que es la tasa consular. Nosotros la tasa consular perfectamente la podemos bajar. Nosotros, cada vez que se importa un producto por fuera del Mercosur, pagamos 5% de tasas. ¿Eso qué hace? Y simplemente que encarece los productos que estamos comprando. Acuerdo con la Unión Europea hace que esa tasa consular con Europa caiga, pero digamos, esa tasa consular
podría caer igual sin
acuerdo.
Costos logísticos también, que eso lo plantea la Unión de Exportadores, bueno, que no tiene tanto que ver con lo público, 4 veces más caro que en puertos de la región y 10 veces más caro en el aeropuerto.
Ayer lo mencionaron también y me daban ganas de llamar acá a la radio a Juana a decirle que los números no eran tan claros. Los números son recontra claros. TCP dice que no creen esos números. Le digo, bueno, preséntennos, fundamenten por qué no. Hasta ahora estamos esperando, no han presentado nada.
Esos números son claros, pero para un exportador, ¿es claro, entiende lo que le están cobrando los actores privados de la logística cuando le llegan las facturas?
Sí.
¿Y por qué el gobierno no tiene los números entre privados del puerto?
Bueno, pregunten al gobierno.
No, porque dice que lo que dice es que no se divulgan. Los exportadores ni los operadores del puerto les dicen cómo es eso.
Nosotros tenemos un análisis detallado de todos los costos que son cobrados los exportadores y comparativos con puertos competitivos del Uruguay, aunque para nosotros todos los puertos son competitivos, son competencia. El puerto en Australia, el puerto en Australia es competencia nuestra, porque los productos que salen desde Australia más baratos van a terminar compitiendo con nosotros. El tema, ayer también mencionaban algo que el ministro O'Donnell había comentado, que los tratados de libre comercio no estaban de moda. Yo no sé si están de moda o no están de moda. Ahora, lo que sé es que hay muchos acuerdos que otros países están realizando que a nosotros nos dejan afuera. Yo pongo un ejemplo. Bueno, los lácteos, Nueva Zelanda con China, nos dejan afuera el sector lácteo para entrar en China. Se está ahora concretando un acuerdo Australia y Nueva Zelanda con India, y nos deja afuera en el sector maderero para exportar a India. Entonces, póngale el nombre, que quieran. El tema es que la realidad que acuerdos hay y eso nos deja en peores condiciones.
Tenemos 2 minutos para el cierre, Marcelo, a propósito de grandes reformas estancadas. ¿Cuáles son los titulares de ustedes, del PITCHNT? Porque se dice, desde el parte del Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Economía y Finanzas, haya o no haya grandes acuerdos comerciales o de bloques, Uruguay tiene algunos pasos que dar igual. ¿Cuáles serían para el PITCHNT?
En Brasil, el ministerio más vinculado al desarrollo productivo se llama Ministerio de Desarrollo y Comercio Exterior. Es como que está imbricado. En Uruguay hay una racionalidad en lo jurídico estatal que es muy analítica, muy de compartimento estanco. Para mí, un aspecto importante de lo que estamos conversando, que sí, implica traer trabajo al país, y ese trabajo tiene que ser cada vez más sofisticado, cada vez con más conocimiento, con más mano de obra calificada, digamos. Habría que pensar en una interacción infinitamente superior entre nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores, nuestro Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y nuestro Ministerio de Industria. Y también con las empresas públicas. Porque, en definitiva, si nosotros le exportamos a China un 24% de nuestros productos, le estamos exportando solamente a Argentina y Brasil un 23%. Y si nosotros agregamos que de los servicios, que también son exportaciones y son muy, muy importantes, digamos, el 43% fueron servicios tradicionales como el turismo y el transporte, y el 57% no tradicionales, y acá se hablaba de los servicios profesionales, los informáticos, los financieros, si bien tienen un monto inferior al de los bienes, son recontra relevantes, tú necesitas, por ejemplo, avanzar en la posibilidad de cadenas productivas regionales, pensar en la complementación productiva intraindustrial, pensar en cómo mejoramos la infraestructura de nuestro país y de la región, sabiendo que estamos en un lugar estratégico del Atlántico Sur. Hay mucha cosa que hacer para esa dirección de trabajo que no tiene que ver con descaecer el rol del Estado, sino al revés, hacerlo más ágil, mejorar su capacidad de planeamiento estratégico, porque en definitiva lo que estamos conversando acá es cómo generamos más y mejor trabajo de calidad en una parte, digamos, de las dimensiones que tenemos entre manos.
Sí, bueno, creo que creo que ese es justamente el punto y lo que nosotros tenemos que estar, y creo que estamos alineados, cómo hacemos para crecer. No defender solamente lo que tenemos, sino lo que tenemos que defender es, nosotros tenemos que defender el crecimiento, porque el crecimiento va a venir con mayor exportación, va a venir con mayor inversión, y eso a la vez va a venir con más trabajo. Así que eso es un poco lo que nosotros tenemos.
Quiero agradecerle a Facundo Márquez, vicepresidente de la Unión de Exportadores, y a Marcelo Audal, presidente del PITCHNT, por este rato, por esta ronda, por esta charla pública, como dicen que tienen muchas veces en privado. Han quedado un montón de temas, pero esta semana con Foco en Uruguay Exportadores también para eso, para después desplegar algunos otros temas, por ejemplo, la pesca, que acá decían una y otra vez, un sector exportador olvidado por todos los gobiernos o no atendido por todos. Los gobiernos están de acuerdo en eso, por ejemplo. Así
totalmente.
Que en pesca haremos
foco. Hemos vivido de espaldas al mar.
Bueno, y en pesca haremos foco en algún momento también. Aquí No Toquen Nada, quizás los convocamos y charlamos nuevo. Facundo, Marcelo, gracias por este rato No Toquen Nada.
Un gustazo.
Un placer. Gracias.
No Toquen Nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.